Estás escuchando
En una
desde las 13.
Bueno, salimos del parque de diversiones un rato, seguimos contándonos historias, obviamente, porque cada uno tiene sus preferencias, sus juegos, sus escapadas para irte a un parque de diversiones. No voy a decir que nuestra invitada recién nos contó esa intimidad, sobre todo porque es científica y hay que guardar todo un rigor académico y una seriedad. Nos ponemos serios ahora para recibir a Pilar Núñez. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Cómo va?
Bienvenida. ¿Qué haces, bien?
No le digas que me escapaba.
No, ahora nadie me cree. No era por vos, Pero bueno, vos sos de Lobos, nos contabas recién, sí. Pilar, y había como parques de diversiones itinerantes que van por diferentes ciudades de la provincia y demás, localidades, y ahí te tocó alguna vez también como disfrutar de alguno.
Sí, encima la vuelta de mi casa porque era ahí al lado del ferrocarril, así que,
claro.
Sí, cerca.
Así que te tocó también. Bueno, pero te convocamos para que nos cuentes, Pilar, de manera sencilla y simplificada, no nos va a decir específicamente ningún dato exacto, porque somos personas que no somos del campo de la ciencia, pero ella sí, y nos trae esta noticia que para mí es muy alentadora, sobre todo porque justo hace poco hablábamos con Federico Pellegrino, te cuento, Pilar, que, bueno, él nos contaba que por minuto 54.000 colillas de cigarrillo contaminan el ambiente en Argentina y cada colilla contamina aproximadamente 40 litros de agua, más o menos, ¿no? En promedio. Y bueno, vos nos traes la noticia de que tu grupo de investigadoras halló unos hongos que descontaminan las colillas de los cigarrillos.
Descontaminan,
¿les quitan todo ese veneno, esos minerales que quedan ahí, los filtros?
Todo, no. O sea,
no todo.
O sea, no podemos decir todo porque como la lista de contaminantes es muy, muy larga.
Sí.
Para saber que los eliminan, tendrías que hacer el chequeo de cada uno. Lo que nosotros medimos es toxicidad como un conjunto.
Bien.
Entonces, nosotros vemos el efecto de un tratamiento, entonces comparás qué tan tóxico es las colillas sin tratar versus qué tan tóxico es las colillas post-tratamiento.
Perfecto.
Y eso nosotros los testeamos en dos sistemas distintos por ahora. Después estaría bueno ampliar, ¿no?, con otros sistemas. Porque hasta ahora lo hemos testeado sobre germinación de semillas.
Bien.
Que es como un germinador. Vos le pones agua de colillas y agua de colillas tratadas y te fijás el efecto que tienen sobre las plantas.
Ah, perfecto. Es general. No es que estás especificando si se come el cadmio o la nicotina.
No. Después eso se hace aparte. Pero primero, porque vos lo que querés probar primero es qué funciona. Y una vez que funciona, que si, bueno, logro lo que yo quiero, que es detoxificar, después miro bien, che, bueno, ¿qué es lo que degrada? ¿La nicotina? ¿El alquitrán? ¿Qué parte de todo esto degrada? Porque, chicos, es una lista larguísima de las cosas que hay dentro de las colillas.
Y sí, y el proceso es súper interesante. Entonces lo que hacen es como hacer agua de colillas para regar plantas.
Esa es la forma en que se testea, porque el sistema para testeo en plantas es con agua.
Bien.
Y como sabemos que las colillas intoxican agua, es un buen sistema para decir, bueno, ¿qué pasa con este agua de colillas así medio general, ¿no?
Sí, claro.
El tema es que el proceso no es en líquido, que eso es re importante, porque los procesos de detoxificación, o lo que se llama bioremediación, que es remediar un problema ecológico mediante, en este caso, hongos, o podría ser cualquier sistema biológico. Lo que buscamos es que sea sencillo, barato, y que requiera la menor cantidad de, por ejemplo, si no usamos mucha agua, ya es un montón, es un recurso menos que estaríamos utilizando para el sistema.
Claro, claro.
Entonces aprovechamos estos hongos, que se llaman hongos de pudrición blanca. No sé si has visto, ¿viste?, cuando se pudre un árbol, que a veces salen como estantecitos, y te dicen, ah, ¿eso es un hongo? Bueno, de esos.
Ok.
Son los hongos que cuando pudren la madera, te la dejan de color blanco.
Ajá.
No sé si alguna vez alguien ha mirado mucho.
Sí,
por supuesto. Capaz que es muy detallista.
Sí. No, de hecho, estamos medio como en tema. Nos gusta. A mí el mundo fúngico me parece apasionante.
Una
y
locura.
Hay un montón de cosas por descubrir ahí.
La pasa es que en general la gente le lo mira con desconfianza todo lo que es fúngico porque viste que los hongos tienen esa capacidad. Es que los hongos transitan el mundo al límite de la vida y a nosotros eso nos incomoda.
Qué buena esa definición. Sí. Qué buena esa definición. Es al límite de la vida cuando aparecen los hongos.
Porque son degradadores y eso nos incomoda.
Sí.
Digamos, la palabra pudrición. Es como, ay, no, qué horror.
No me voy a comer eso.
No, qué terrible.
Ese es queso con hongos, nos dice un amigo.
Terrible.
¿Cómo voy a comer eso?
Ojo, depende cuál, chicos. Algunos otros no.
No hay ninguno que me guste.
No hay ninguno.
Todos me parecen
pero perdés
muy
vos.
Porque te des impresión.
¿Pero te gusta el queso común?
El queso común, sí, bueno, sí, pero...
No es bacterias.
Claro, sí, sí, o eso sea, lo entiendo.
Con las bacterias todo bien, con los hongos.
Con los hongos no.
El problema es el sabor que le dejan.
Es riquísimo el sabor.
No, es muy fuerte.
Ah, es muy subjetivo. No, es chicos, muy, hablar de rico o feo es muy subjetivo.
Gustos igual. Es personal.
Claro, claro. Exacto.
Pero sí. Igual nosotros no usamos esos que se usan para digamos, la parte culinaria.
Uh-huh. Claro.
Nosotros usamos unos que nos... En específicamente tengo tres que no son comestibles, digamos, no, la verdad es que no los comerías. No, no creo que sean tóxicos, la verdad no. Uh-huh. Pero igual, es como la consistencia de cartón, no andarías comiendo eso porque no creo que sea rico.
Claro, claro.
Y uno sí, tengo trabajo uno que son las gírgolas, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. He cultivado en casa, de hecho.
Bueno, unas gírgolas son comestibles estas, sí. Es una cepa de gírgolas, o sea, hay un montón de especies que son gírgolas, uh-huh. Y dentro de especies tenés muchas cepas.
Bien.
Y conseguí una, encontré una que, comparada con sus otros tres, o los otros tres hongos, no es tan bueno degradando, uh-huh. Pero de los como, yo trabajé casi 150 hongos distintos para probar.
Sí.
Llegó bien al cuarto puesto.
Bien.
Así que me quedé con esa.
¡Ey, bien!
Llegó al okay. cuarto puesto en la yerba.
¿Y después cuáles son los otros?
Los otros son, en este momento, son tres hongos que los encontré en Misiones. Uh-huh. O sea, los retiré de la selva de Misiones.
Bien.
Que esa era la primera parte de mi trabajo. Yo cuando generé todo este proyecto para presentar en la beca CONICET,
sí.
Yo dije, bueno, la idea es ir a la selva, juntar hongos nativos que uh-huh. sean de esta, con estas características, sean hongos de posición blanca, porque al degradar madera, no solamente sé que pueden alimentarse de celulosa, uh-huh. sino que además tienen una batería enzimática para degradar lo que le da la consistencia a la madera, sí. La lignina. Que es lo que le da color marrón, que cuando estos hongos degradan, te dejan la madera blanca.
Ah, ok, perfecto.
Digamos, por eso busco a esto que son
hongos... ¿Y se ablanda también?
Sí, se ablanda porque okay. pierde consistencia.
Sí.
Acuérdate que la madera, lo que le da la rigidez uh-huh. a la madera es la lignina, que es esto que le da el color también.
Ok.
Entonces,
desconocía estos... eso, siempre bueno, pensé siempre... eso. Viste, porque de hecho ahora hay madera comestible. Ahora hay madera en conserva, te venden como frasquitos de madera, que yo creo que pierden
bueno,
un poco eso.
Es que en realidad, yo la verdad no conocía que hay madera comestible,
sí,
porque eso es nuevo.
Sí.
De todos
en
modos...
En dietéticas y demás, en lugares naturistas.
A mí me vendieron un alfajor de madera cuando
¿de
fui
madera?
A sí. Misiones. Sí.
¿Mirá?
Sí,
okay.
sí, sí.
Habría que ver de qué es, porque yo he visto
madera,
muchas
claro.
cosas con caña.
Sí.
Pero caña no es madera, entonces como que hay
no,
que
estos
ver...
estos eran unos bloques.
Es un árbol que se llama yacaratía. Mirá. Es el único que no tiene celulosa, por eso es comestible.
Ajá.
Tiene 90% de humedad.
Ah, tiene muy baja celulosa. Algo de celulosa tiene
no
que tener porque...
Dice que no tiene celulosa.
Uy, lo voy a buscar.
Sí,
bueno.
Yacaratía.
Bueno, porque celulosa en realidad es lo que comen. Los hongos degradan la lignina para uh-huh. poder entrar y comerse la celulosa.
Ok.
La lignina es como que algo que está en el medio y el hongo dice, perdón, esto lo rompo para poder entrar.
Lo rico es la celulosa,
sí,
voy ahí.
Exacto.
Ok.
Y... El tema es este, el filtro, uh-huh. o sea, la colilla de cigarrillo,
sí.
pero la parte de filtro es de acetato de celulosa.
Ajá.
El acetato de celulosa es un plástico no derivado del petróleo, sino derivado de la celulosa,
uh-huh.
pero es un plástico. Y el problema es que no es degradable. La acetilación, no importa, vamos, tenemos eso ya más detallista.
¿Proceso químico?
Es un proceso químico que le agrega acetilos a la celulosa.
Uh-huh.
Eso evita que... sea degradado por un montón de degradadores no naturales. Entonces, las colillas pueden estar hasta 10 años dando vuelta por la vida.
Intactas.
Casi intactas.
Y llenas de veneno.
Y que la va liberando en el agua, porque en contacto
claro.
con el agua, todas las cosas que están retenidas se van liberando o lixiviando, sería la palabra, pero bueno, se liberan en el agua, se disuelven.
Sí.
¿Sí?
Ok.
Entonces, lo que nosotros proponemos es, bueno, agarramos estos hongos que tienen la batería enzimática para degradar sustancias difíciles de degradar, porque la lignina es recontra difícil de degradar.
Uh-huh.
Los hongos están preparados porque están acostumbrados a vivir en madera. Entonces, yo lo que hice fue juntar un montón de hongos.
Uh-huh.
Para eso fuimos a la Reserva Yabotí, fuimos a parques provinciales. O sea, la verdad, fui a Misiones, esa parte de mi trabajo fue preciosa.
¡Qué lindo!
Porque los chicos del IMIBIO, en Misiones, ellos nos prepararon todo, nos recibieron. Y nos prestaron hasta el laboratorio para hacer lo que se llama el aislamiento de las cepas para llevar al laboratorio.
Ok. ¿Qué te llevaste? ¿Esporas?
No. Es como que vos agarrás al hongo,
sí.
lo sacás así, como yo digo, esos estantes que se encuentran,
uh-huh.
lo arrancás
bien.
Del árbol podrido.
Sí.
Sacás un pedacito de lo que es como la carnecita interna,
uh-huh.
todo bajo esterilidad para que no te entre cualquier otra
claro,
cosa.
Claro, para que no se contamine.
Y eso se cultiva sobre unas placas de agar, que sería como si fuera una gelatina.
Sí. Son algas, ¿no? Agar.
Agar viene de las algas, pero okay. La consistencia, la función es eso, dar como un sustrato gelatinoso.
Perfecto.
Que tiene además azúcares y cosas para darle de comer, porque el hongo algo tiene que comer.
Claro.
Y ahí se cría el micelio. Ajá. El micelio tiene como una forma de a ver, ¿cómo te puedo explicar? Las hifas, que serían una red de hilitos.
Sí.
Que se ve medio como, en el caso de los míos, se ve medio esponjosito, como un algodón de azúcar.
Estoy enamorado del micelio, porque de verdad, desde que vi esto, ¿Hongo Fantástico se llama?
Sí, el que está en Netflix.
Un documental que está en Netflix. Ahí, como conocimos el micelio esa red neuronal que va por las raíces de los árboles y comunica a diferentes plantas diciendo, che, aquel está herido, aquel necesita nutrientes.
Es un avatar terrestre, es fantástico.
Una locura, hermoso.
Solo que me quedo es eso.
Ok.
Entonces, eso yo me lo llevo al laboratorio, porque lo trajimos desde Misiones hasta el laboratorio en Exactas.
Bien.
Y ahí lo que hago después es, fui probando con todos, porque tuve un montón, entre los que fui a buscar y algunos que también me prestaron, porque me dijeron, che, yo trabajo con este, fíjate si te sirve. O sea, la verdad la gente se recopó.
Qué bien.
A pesar de que yo tengo que trabajar con colillas que huelen horrible y en el laboratorio me dicen,
claro.
Ahí está Pilar trabajando y no olor a puto.
No, claro.
A cenicero viejo.
Es súper desagradable ese olor, posta.
Aparte en agua, que tiene más olor todavía.
Claro.
Bueno, lo increíble de esto, o sea, todos pueden pensar en cómo huele un cenicero viejo. Ajá. Bueno, post-tratamiento con estos hongos, no huele.
¿Qué? ¿Desaparece el olor, inclusive?
Bueno. Me hubiera gustado traerlo porque a veces es difícil explicar. La primera vez que me encontré con esto dije, bueno, no me lo esperaba, no tengo ni idea de lo que esté pasando. Porque uno, viste, abrís y decís, yo esperaba que sea, porque aparte el control siempre es colillas sin tratar.
Claro.
Y eso huele horrible, no importa cuánto tiempo pase.
Sí.
Sigue oliendo increíblemente mal. Ajá. Y vos después, los hongos no huelen. Y de hecho hay uno, que ahora no me acuerdo cuál es. Hay uno que huele como un poquito a vainilla.
Mirá.
No, es que los hongos pueden producir algunos compuestos volátiles que tienen un olor característico. En este caso es medio como... Yo le digo vainilla, alguien lo olió y me dijo, ay, tiene olor como pralinea, no sé qué, viste, me dijeron algo medio más elaborado.
Más
yo dije,
seca,
algún ahumado, plan. Alguna
no sé, plan. Yo le dije vainilla, porque la verdad es que no soy. No, a mí me sorprendió.
Con Pilar Núñez estamos hablando, ella es bióloga y también científica de CONICET, becaria de CONICET, y está investigando cómo un hongo puede descomponer una colilla de cigarrillo, un filtro de cigarrillo contaminado. Y te quiero preguntar si eso puede ser que está procesando parte del tabaco residual en la colilla y por ahí genera ese olor.
Bueno, yo una de las cosas que explico es, yo me quedo solo con el filtro.
Ajá.
Entonces tiene poco tabaco. Okay. Pero se sabe que este tipo de hongos degradan. Hay unos trabajos previos en donde dicen que estos hongos, de hecho uno hasta la misma especie, porque no ya más parecido,
sí.
Degradan lo que son, ¿viste las plantas de tabaco post cosecha que te quedan los restos?
Sí.
Bueno, lo degradan. Entonces sí, bueno, esa parte la tengo más cubierta.
Bien.
Mi problema, más allá del resto de tabaco, era la parte del filtro. Porque el filtro no es degradable.
Claro.
Entonces, lo que estuvimos chequeando es, por ejemplo, mis hongos. Yo tengo una idea de que deben estar degradando, porque yo no les doy comida. Yo les doy las colillas y tipo que se arreglen.
Come eso.
Que se arreglen.
Claro. Tierni.
Tipo, sufrí. No, obviamente. Me quedé con los que podían hacer eso.
Sí.
Porque saber que sobreviven en un ambiente súper tóxico y encima no necesitas darle nada extra, es un plus siempre. Porque todo proceso en el laboratorio es chiquitito, pero si lo pensás como después, bueno, yo esto voy a tener que hacerlo... con kilos y kilos
a
y
gran
kilos.
Escala, claro.
Mientras más barato lo mantengas, mejor.
Digamos,
por eso me quedé.
Sí, sí, sí.
Igual nos costó un montón conseguir eso, porque te digo que trabajé como casi 100 cepas. O sea, mucho.
¿Investigaste las 100 o las casi 100?
La fui probando. Algunas se morían en el primer intento. Y era, bueno, este no.
este no le gusta.
Este claramente no sobrevive. No nos quedemos con este.
Ok.
Pero lo que yo estuve viendo es hasta incluso cómo es que ingresan a las colillas. Nosotros hicimos hasta fotografía de microscopía electrónica en La Plata, en Facultad de Ingeniería.
Sí.
Y es precioso. Es precioso ver cómo esas hifas que yo te decía entran hasta el centro de la colilla.
Claro, desesperados por ese alimento que les queda,
no
esa celulosa.
Ellos entran. Y tendríamos que chequear bien, porque no sabemos bien si también disgregan un poco las fibras de acetato, y eso sería un montón, pero eso ya es para hablarlo con alguien ingeniero en materiales, porque la verdad es que uno entra en ciencia por biología, porque yo entré por el lado hongos y, biotecnología, y después en el camino decís, ok, necesito un químico, necesito un ingeniero, necesito...
Claro, claro.
¿Alguien conoce a alguien? Por favor, necesito encontrar a alguien que me resuelva esto. Así es como llegué a LUNSAM, por ejemplo. Mi codirector, Matías Butler, trabaja en el 3CIA, que es de ingeniería ambiental. Y él es químico, claro. Tiene una santa paciencia para explicarme todas las cosas, porque la aparatología para medir, por ejemplo, nicotina o todas las cosas, todos los componentes del alquitrán, son unos aparatos que parecen una nave, que salen más caro de lo que salgo yo, digamos, no sé, valen más que mi propia vida.
Que es como un análisis tipo cromatográfico.
Cromatográfico, ¿sí? Cromatografía. Bueno, quería decir eso, pero sí, es, ya que estamos, es cromatografía gaseosa y cromatografía líquida. Bien. Son unos tremendos aparatos y nosotros estuvimos midiendo nicotina y veíamos que degradan nicotina. Es como interesante.
Qué bien.
Que ya no la podemos medir. Cuando llega el último día de tratamiento, no se observa nicotina.
Qué bien.
Y es un montón.
Sí, claro.
Claro, todo el resto de las cosas, ahí es claro. Todos los procesos son lentos porque todo hay que prepararlo, hacer la muestra, filtrar la muestra, pasarlo, armar los buffs. Y ahí es cuando decís qué paciencia y qué laburo que hacen los químicos. Uno cuando no vive con ellos, ¿viste? No sabes cómo es el laboratorio de un químico.
Claro.
Y vas allá y decís, ay, qué difícil, qué difícil todo.
Estos astronautas. Porque,
sí, bueno, esas, ¿no? Esas máquinas que decís, posta, parecen naves.
Y sí.
Y es súper complejo, ¿no?
¿Y tenés que usar trajes con esos cascos y demás para no contaminar muestras?
No, tanto porque no es una muestra biológica, digamos, claro. En el sentido de no, porque no trabajamos con esas cosas, pero sí tenés que, todo lo que es guantes, el material tiene que estar completamente limpio, todo tiene que ser muy prolijo. Y lo que salen los materiales es eso, yo los miro y digo que no se me caiga nada porque me echan.
Claro. ¿Y cómo es el proceso de conseguir una beca de CONICET?
¿Fue ¿Cómo es el proceso? Sí,
fue
bueno,
muy dificultoso.
Claro. No, muchos papeles.
Claro.
Porque tenés que presentar no solo tu proyecto y que tenga sentido tu proyecto, porque si lo miran, hay un jurado que va a definir si lo que vos estás diciendo tiene sentido o no tiene sentido, va a llegar a algo.
Claro.
Que para lo nuestro, que era algo súper, no sé cómo decirlo, tipo. Nuevo, nos estábamos basando en mucha información que teníamos, pero al mismo tiempo si nos podía salir mal, nos podía dar que nada crecía y era como casi un salto de fe, no sé cómo explicarlo, es como es mucho.
Sí.
Y haces todo el proceso de escribir, yo imagínate, recién me acababa de recibir, estaba por recibirme de licenciada, y yo estaba buscando papers y escribiendo, y me contacté con gente porque dije, yo esto lo quiero hacer, es tipo mi sueño. La jefa del laboratorio me dijo, mira, es raro, ¿qué vas a hacer? Tiene linda pinta, te puede salir muy mal, pero la verdad es que yo te firmo.
Vale
yo
la pena la investigación.
Pongo el sello en esto, ojalá no salga, pero no va a depender de nosotras.
Hay un montón de fe entonces, un
montón de fe porque aparte ella en su momento tenía un proyecto, ya decían, che, tenemos un proyecto medio que capaz que vos podrías hacerlo. Y yo le dije, yo tengo esto, viste, le pasás tus notas y las miran y la verdad es que yo la amo, la adoro porque justamente ella las leyó, reseña, yo dije que si ella me dice que está bien, esto se puede.
Qué bien.
Y cuando ella me dijo, sí, dije, listo. Esto se va a poder.
Ese proceso, porque me interesa también, no solo por lo que vos lograste, sino por otros proyectos que uno presenta con muchas ganas, o los investigadores, ¿no? ¿Tiene que ver con una redacción, con darle una vueltita de rosca a lo que presentás para que tenga más gancho, para que tenga más encanto? ¿Pones un poco de...?
Son como tres ramas de cosas. Primero es, ¿quién sos vos? ¿Sos una persona que tiene publicaciones? ¿Sos una persona que ya tiene trayectoria para presentarse? Cuando recién salís de la carrera, sos un pichi.
Nadie, claro.
Entonces, en ese punto te miran hasta cuánto te sacaste en la carrera.
Ah, mirá.
Te miran todo, te miran todo lo que hayas hecho.
Tu único currículum, digamos.
Y sí, y el tema del currículum no es como el currículum, me voy a presentar y pongo que sé inglés. No, acá tenés que poner todo y tenés que tener atrás un papel que dice fulana sabe inglés, sello de la Universidad de Cambridge. O sea,
claro.
Tenés que presentarles todo.
Sí.
Después tenés en qué laboratorio vas a trabajar, que ellos vean que, bueno, es un buen lugar de trabajo. Y después también tenés que tu proyecto no solamente tenga utilidad, sino que esté bien redactado, que tenga sentido. Y no es que te das por las ramas, sino que buscas algo
puntual,
interesante. Y yo, por ejemplo, ingresé en lo que se llama temas estratégicos. Porque hay un listado de temas que son de mayor interés, para la ciencia, y justo había una parte que era para residuos y biorremediación.
Claro.
Y encajaba perfecto.
¿Y sí?
Entonces, por más que yo sea una pichi, el proyecto se veía bien. De hecho, uno de los comentarios, porque después te devuelven todo con los puntos, los comentarios, y era ese, que se ve bien, dos o tres comentarios al respecto, y bueno, nos bien. Salió yo contenta.
Estamos.
Pilar, te quería hacer una pregunta. ¿El proceso que hacen los hongos es parecido a lo que hace el junco o la lechuga de agua, que filtran en el agua, digamos? ¿Vos lo ves, el resultado lo ves en el agua, digamos?
No, porque nosotros, como yo decía que no usaba agua, porque lo usamos en sólido.
Ok. Digamos.
Es como yo junto las colillas, hago crecer al hongo en eso.
Sí.
El hongo crece, se mete dentro de las colillas, le detoxifica todo en sólido, digamos.
Sí.
Y eso después es porque mi idea es que yo veía que había muchas investigaciones sobre qué hacer con el reciclado del material, digamos, sí. con el filtro. Pero el filtro tiene tóxicos.
Claro.
Entonces, los problemas mayores que tenías eran, bueno, se puede, a partir de colillas y cigarrillos, se puede hacer papel, cartón, se los puede poner acá, allá, se puede hacer esto, se puede hacer paneles, los aislantes. Hay unos en España que hacían paneles aislantes de muy buena calidad.
Mira.
El problema es que tenés como un subproducto tóxico que es claro. del alquitrán, la nicotina, todas las porquerías que tiene adentro.
Claro.
Entonces mi idea era, bueno, yo hago un pretratamiento con hongos y después tipo te entrego así
el pack.
Tomá, ya que... está.
Claro.
Ya se fue bastante de la mugre, ¿qué querés hacer con esto?
Pero cuando, buenísimo. Digo, para verificar que se fue, después hay un proceso de pasarlo por agua y ver si sale
yo,
eso.
Como si fuera un...
Imagínate, un tecito.
Un tecito. Así, un tecito de colillas.
Claro.
Tratadas y colillas sí. sin tratar, porque siempre tenés que controlar en función del original.
Claro.
A eso le medí toxicidad. La toxicidad bajó un montón. De hecho, hicimos un trabajo con renacuajos también en LUNSAM, con Caro Aronsón y las chicas de su equipo. De verdad, unas genias, las adoro. Porque yo voy también. Voy y aprendo con ellas.
Claro.
Y tienen una paciencia infinita.
Qué bien.
Y probamos en renacuajos, porque esos líquidos los puedes poner. Y, por ejemplo, colillas al 6% de la concentración que hacemos, se morían los renacuajos, pero mal. Oh. Y al 20% de lo tratado, no, están bárbaros.
Mirá.
Siguen bien. Y todavía no sabemos cuál es el límite, tenemos que ir poniendo cada vez más para ver, che, bueno, y eso lo vamos a hacer de nuevo para llevarlo tipo al 100% y ver, che, 100% de concentración, ¿te morís o no te morís?
Mm.
Eso es lo que
excelente.
Vamos a probar. Porque
ok. Bueno, y es una científica argentina, una científica y un grupo de científicos y científicas, ¿no?
Muchos científicos.
Son muchos, son muchos. Y lo que me humanizás a los científicos contándome esto de el desafío de meterte en una investigación que sea un salto de fe, porque la verdad que no sabés en qué va a terminar esto, la colaboración, ¿no? La ayuda humanitaria que tienen entre otros científicos que son desconocidos, que vienen de otra provincia, igual vas a Misiones y te abren las puertas de su laboratorio. Es conmovedor todo eso.
No solamente eso. Ellos me invitaron, me ayudaron a hacer todo el papeleo, porque vos cuando retirás material del ambiente, vos tenés que pedir permiso a las provincias, porque es patrimonio de la provincia. Tenés que tener un papel que te da permisos para retirarlo, que te lo firman los guardaparques, nos contactaron con los guardaparques, nos hicieron el papeleo, me dieron también el papel para poder transitar con ese material. También. Chicos, yo me fui en un avión con cepas y yo estaba, por favor, que no me frenen en...
Claro.
¿Cómo le explico al del aeropuerto que tengo
armas
hongos?
Químicas, pensó.
Claro, que... estoy salvando el planeta, señor, sí. Déjeme pasar. Así se lo tengo que decir. Y un poco así, estás como salvando que se contamine un montón de litros de agua. No sé en qué va a devenir este proceso, ojalá que sea a escala mundial, ¿no?
Mi idea, eventualmente, es decir, bueno, cuando yo ya demuestro que todo este sistema, digamos, bien, chequeamos todos los tics, hacemos todos los tics en todas las cosas.
Sí.
Después ya tenés que contactar a un ingeniero.
Claro.
Porque yo soy bióloga.
Sí. Después la utilidad buscás
en la voz. Hay que llevarlo más arriba, ¿no?
Claro, claro.
Pero de por sí, por ahora, creo que siempre es importante pedirle a la gente igual. Es más allá de que yo puedo estar haciendo este proyecto, el primer paso en realidad es que no lleguen al agua las colillas.
Claro.
Y más allá de que uno fuma o no fuma, si está de acuerdo o no, eso no es mi trabajo, ni nada, ni me incumbe.
Está bien.
Las colillas, por favor, al tarro de basura. Hay muchos chicos que hacen el proyecto de juntar las colillas. Con que eso por ahora no se trate, pero se pueda llevar a sitio final que sea un basurero, por lo menos, y no que queden en la calle, en el río, en el mar.
Claro.
Ya es un montón.
Claro,
y es
eso es fundamental. Si vos tirás la colilla y la pisás en la calle, eso se la lleva a la zanja.
Sí.
Y va al desagüe y eso va al río de la Plata. O sea, se va a terminar contaminando todo.
Con que sea la basura, ya es un gran paso.
Bien, ok. Está bueno eso para concientizar
a los
fumadores.
Apagalo bien.
Sí, claro.
Tomate el tiempo de apagarlo bien y después tirarlo al tacho.
Sí, porque también, la otra.
Y sí.
Son tres problemas las colillas. Claro. Incendios,
exacto.
El plástico, porque hay muchos animales que comen colillas equivocadamente y claro. Así se mueren,
sí.
porque es un plástico. Uh-huh. Y de hecho también, si alguna vez vieron las fotos y videos de lo que son las islas de plástico en el océano,
no.
Busquen
ah, claro, sí.
Y
hay lugares donde se concentra.
Y horrorícense. Son kilómetros y kilómetros sí. y kilómetros, todo plástico todo. Flotando.
Sí, hay uno también. Cerca de la costa argentina, sí. en el sur.
Es que está lleno. Y hay muchas que están girando poner cerca del Pacífico. Uh-huh. Hay varias. Y hay una que el tamaño de Texas era. Eso me acuerdo.
Gigantesco.
Y es el tamaño de Texas.
Okay. Bueno, esto nos lo cuenta Pilar. Pilar Núñez es bióloga y becaria de CONICET. Y bueno, desarrollaron este proyecto que a mí me parece súper auspicioso. El orgullo de que sea argentino también, ¿no? Obviamente, de que sea una científica de nuestro país que investigó esto y que por ahí le da una solución importante a un problema de contaminación del agua, como es que lleguen las colillas de cigarrillo a descomponerse al océano con todos estos efectos que nos estabas contando. Gracias, Pilar. Un placer conocerte. Ojalá te podamos seguir, ¿no? Para ver en qué continúa este proceso que vos iniciaste acá.
Sí, yo ya quiero llegar también. Es como claro. que... ¡ay!
¿Cuánto tiempo? Lo último que te quiero preguntar. ¿De investigación hace cuánto que arrancó?
Y mirá, yo empecé 2018, pero me agarró la pandemia a mitad, así que tipo, perdimos año y casi dos.
Claro.
Porque no estaban los laboratorios abiertos. Yo me acuerdo que preparé todo para alargar un miércoles y dijeron, se cierra la facultad.
Claro. Dios.
Y después tuve 5 meses en el campo, en la casa de mi viejo, tipo haciendo así.
O sea que dos años. Nada.
Y si no hay internet tampoco.
Ok, pero 2 años seguro de laburo a pleno.
Y ahora mi beca termina en 2023.
Ajá.
24.
Ah, bueno, 2024. Hay que seguirla.
Me falta un año, pero tengo que trabajar 2 años atrasado. Así
claro.
Que, estoy medio con mucho laburo.
Bueno, ojalá que la extiendan la beca, porque me parece un descubrimiento realmente súper importante para la vida en el planeta. Sí. Así que genial que lo sigas llevando adelante. Gracias, Pilar, por venir hoy.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Pilar Núñez con nosotros, becaria de CONICET, y es bióloga también, que descubrió que hay honguitos que se comen esas colillas que contaminan 40 litros de agua cada una.